Hola, buenos días desde Psicología Hoy, el espacio de la Facultad de Psicología de la UNED que les acompaña los sábados en Radio 3, en la UNED, hasta las 8 de la mañana, hora peninsular. Un tiempo hoy para hablar del estrés, de sus causas, de sus consecuencias y de qué debemos hacer para controlarlo. Incluso les adelantamos que al final del programa, en los últimos 5 minutos, les vamos a invitar a hacer un sencillo y práctico ejercicio de relajación y que va a dirigir el especialista que nos acompaña hoy, que además es el invitado de la profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, Montserrat Conde Pastor. Con ella vamos a comenzar. Buenos días, Montserrat.
Hola, buenos días. Estamos aquí hoy, como sabemos, para hablar de un tema como es las estrategias de control del estrés en la vida cotidiana, algo tan habitual en la actualidad, ¿no? Todos, en cierta manera, en un momento determinado, tenemos o sufrimos el estrés. Está con nosotros hoy Juan Diego Estrada, que es psicólogo y especialista en todo tipo de técnicas de relajación y sobre todo en temas de formación, porque ha dado muchos cursos y ese es el motivo que esté con nosotros. Hola, buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
Bueno, pues antes de empezar, quizá, puesto que vamos a hablar del estrés, yo la primera pregunta que te haría es que nos definas un poco, que nos des algún tipo de explicación sobre qué es concretamente el estrés, ¿no? Y sobre todo también, ¿cuál es la diferencia que hay con la ansiedad también? Que se habla mucho de ansiedad y sabes que como diagnóstico también los trastornos de ansiedad, ¿qué diferencias hay? Y nos explicas así de entrada qué es el estrés. Luego ya veremos qué lo produce y otra serie de cosas que nos vas a explicar.
Sí. Muy bien, pues sí, evidentemente es importante empezar entendiendo qué es el estrés porque, claro, todos hablamos a diario sobre el estrés, decimos que estamos muy estresados o que hay mucho estrés en la oficina, en la ciudad, etcétera, pero muchas veces no se comprende bien en qué consiste el estrés. Es importante entender que el estrés es un conjunto complejo de elementos que interaccionan a distintos niveles. Es decir, el estrés es una respuesta del organismo ante demandas que necesitan una movilización de recursos para hacerles frente. Entonces, desde este punto de vista, es un proceso psicológico complejo. Un proceso que, en principio, es adaptativo porque permite dar respuestas a las situaciones. Es un proceso de emergencia que genera emociones, pero que no es en sí mismo una emoción. Entonces, la ansiedad, que muchas veces se confunde con el estrés, la ansiedad sería una emoción que puede surgir a consecuencia de estar expuestos al estrés. Entonces, vamos a considerar el estrés como un proceso psicológico que se origina ante exigencias, ante demandas que activan unos mecanismos de emergencia que permiten que hagamos frente a las situaciones. Un ejemplo muy claro lo vemos en el mundo animal. Si observamos, por ejemplo, una cebra que ve un león, pues evidentemente experimenta un nivel de estrés muy elevado, ¿no? Y gracias a que experimenta esa reacción, su cuerpo se energiza de tal manera que eso le permite salir corriendo en caso de necesidad, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que sucede al hombre moderno, lo que nos sucede a nosotros, es que tenemos una respuesta parecida ante situaciones que no requieren esa movilización para la acción. Por ejemplo, si estamos atrapados en el atasco y tenemos la reacción de que moviliza el organismo para, por ejemplo, salir corriendo, como en el caso de la cebra, y sin embargo tenemos que estar media hora en el atasco, pues claro, ese exceso de activación del organismo, en vez de ser una respuesta adaptativa, se convierte en un problema. Y ahí es donde el estrés empieza a ser perjudicial.
O sea, podríamos hablar entonces de niveles de activación, tal y como estás diciendo muy bien. Es decir, un alto nivel de activación, a veces sobrepasando ciertos límites, empieza a ser patológico. Realmente cuando se diagnostica los trastornos de ansiedad es por eso. Sobrepasa unos niveles que son los adecuados.
Claro,
¿no?
Sí, sí, sí. Evidentemente, la respuesta de estrés, pues en principio es una respuesta adaptativa. Uh-huh. Lo que sucede es que muchas veces es inadecuada para afrontar determinadas situaciones, uh-huh. pues eso, como el atasco o una situación de interacción personal en donde ese exceso de activación al final no te lleva a producir una respuesta adecuada a la situación, sino todo lo contrario. Uh-huh. Entonces, de lo que se trata es de saber identificar cuando estamos teniendo esas respuestas, intentar poner en marcha una serie de estrategias sobre las que vamos a hablar para que esa respuesta de estrés no acabe convirtiéndose en un problema. Uh-huh. Porque cuando es una respuesta que se da excesivamente, que es excesivamente frecuente, que es demasiado intensa o demasiado duradera, pues el sobrefuncionamiento que conlleva del organismo acaba produciendo problemas claro. de todo tipo. Sí. Entonces, resumiendo el concepto de estrés, vamos a decir que es un proceso psicológico complejo que implica unas situaciones que demandan unas respuestas. Esas respuestas van a estar mediadas por lo que nosotros nos digamos a nosotros mismos sobre esas situaciones uh-huh. y luego va a haber una serie de variables que modulan ese tipo de respuesta, como pueden ser las características más estables de la persona, el apoyo social que tengamos o las estrategias de afrontamiento que llevemos a cabo.
Sí. ¿Podrías decirme las consecuencias fundamentales, aunque ya estás anticipando cosas desde luego, o sea, qué consecuencias fundamentales podríamos destacar que pueden tener el estrés sobre la salud?
Bien, el estrés cuando es excesivo, como vemos, cuando uh-huh. se produce de una manera demasiado intensa o demasiado duradera, pues puede acarrear problemas no solo de salud, sino problemas en nuestras relaciones, problemas psicológicos, problemas de muchos tipos. Evidentemente, los problemas sobre la salud pues suelen ser muy evidentes. Por ejemplo, cuando tengo personas en mis cursos, de lo que se suelen quejar es de la tensión muscular acumulada, ¿verdad?, a lo largo del día, en donde muchas personas lo concentran en el cuello y después de haber pasado todo el día teniendo esta respuesta de estrés, pues acaban con el cuello dolorido, ¿verdad? O incluso pues con la mandíbula de apretar los dientes. Son respuestas sobre las que en principio no hay una conciencia, pero que acaban produciendo problemas.
Somatizaciones, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Es decir, que lógicamente, si la respuesta de estrés es una respuesta que permite al organismo movilizarse para la acción y no se produce esa acción, esa respuesta, ese exceso de activación acaba produciendo problemas. La respuesta de estrés que en principio implica principalmente en respuestas fisiológicas que se corresponden con una descarga del sistema nervioso autónomo, mediante su rama simpática, hace que se activen una serie de órganos y facilita la liberación de hormonas como la adrenalina y la noradrenalina. Uh-huh. Se incrementa la activación del sistema somático, se incrementa la tensión muscular, el tono muscular, la frecuencia respiratoria, la tasa cardíaca, se dilatan los bronquios, es decir, que se producen toda una serie de cambios en nuestro organismo que en principio, como hemos visto, podrían tener su sentido para afrontar una serie de situaciones, pero que pierden su sentido para otras muchas y acaban derivando en problemas pues como los dolores musculares, como trastornos gástricos, también suelen ser muy frecuentes.
La úlcera duodenal, ¿no?
Los dolores de cabeza uh-huh. también son muy frecuentes, los problemas de insomnio. Uh-huh. Después, a un nivel psicológico, pues lo que decías antes de los problemas de ansiedad, ¿no? La ansiedad es uno de los efectos, o la depresión, son las dos principales emociones, ¿verdad?, que en las que puede derivar los problemas de estrés, la agresividad, la fatiga, el estar demasiado cansado, la apatía, la pérdida de interés, la irritabilidad, el mal genio, en fin, yo creo que se nos ocurren uh-huh. múltiples, ¿verdad?, consecuencias que todos experimentamos cuando estamos expuestos a un nivel de estrés excesivo. También pueden producir efectos cognitivos como la incapacidad para tomar decisiones, la incapacidad para concentrarse, los bloqueos mentales, quedarse en blanco, los olvidos frecuentes. Y también podemos tener efectos conductuales, ¿no? Como el estrés nos puede llevar al consumo excesivo de determinadas sustancias que en principio pues no son beneficiosas para nuestra salud, a explotar emocionalmente, a beber y fumar en exceso, a tener una impulsividad que nos lleve a hacer cosas que, sobre las que luego nos arrepentimos, ¿verdad? Uh-huh. La incapacidad para descansar, en fin, los efectos son tantos y en principio tan negativos que parece que merece la pena que nos impliquemos un poco en desarrollar estrategias, claro, para no sufrir estas consecuencias.
Estás destacando mucho, lógicamente, la importancia que tiene el adquirir o conocer una serie de hábitos de vida saludable, de los cuales ya nos has comentado algunas cosas. Aparte de esto, se cometen, supongo, muchos errores a la hora de enfrentarnos a las distintas situaciones. ¿Cómo podemos actuar o qué podemos hacer para evitar esos errores de enfrentamiento ante las distintas situaciones? ¿Nos puedes dar algunas pautas también?
Pues, hombre, muchas veces, claro, al no haber desarrollado unas estrategias adecuadas para el control del estrés, lo que nos surge automáticamente o que le surge a muchas personas son estrategias que podemos calificar como inadecuadas, porque en principio lo que hacen es producir una sensación de alivio, una sensación de control a corto plazo, que sin embargo lo que hace es agravar el problema a largo plazo. Por ejemplo, si estamos muy estresados y estamos en la oficina y estamos teniendo una situación de mucho estrés y alguien nos dice algo que nos sienta mal, a lo mejor en ese momento podemos dar un golpe en la mesa y pegar un grito y así aliviar esa tensión en el momento, ¿no? Por lo tanto, tenemos un alivio a corto plazo, pero sin embargo, a largo plazo, a lo mejor esa explosión que hemos tenido lo que va a hacer es deteriorar esa relación y generar más estrés en el futuro. Por lo tanto, en principio, lo que recomendamos es el hacernos un poquito más conscientes del proceso del estrés, hacernos un poquito más conscientes de cómo funciona, de qué es lo que lo produce y dejar de funcionar con el piloto automático. El darnos cuenta de qué tipo de respuestas estamos teniendo y ante qué situaciones, reconocer un poquito las causas del estrés y reconocer los impulsos que tenemos hacia determinadas conductas, las respuestas que eso genera en nuestro organismo, es decir, el hacernos un poquito más conscientes de todo el proceso sería el paso primero y fundamental para poder desarrollar estrategias de control del estrés, unas estrategias adecuadas. Uh-huh. Entonces, lógicamente, hay que reconocer primero las causas, es decir, qué es lo que está produciendo esas respuestas, qué es lo que nos está produciendo ese malestar. Y, bueno, pues los teóricos del estrés que han estudiado qué es lo que produce el estrés diferencian entre aquellos sucesos o eventos vitales que denominan como sucesos o estresores mayores, que son pues catástrofes o cambios dramáticos en las condiciones de vida de las personas, que, bueno, pues en principio, claro, todos tenemos la posibilidad de estar expuestos a ellos, pero a los que nos vamos a referir más hoy son a aquellos sucesos menores y al estrés de la vida cotidiana, que hace referencia a todas aquellas situaciones del ámbito laboral, del ámbito familiar, enfermedades, la vida conyugal, la paternidad, en fin, y luego los innumerables quehaceres que tienen dificultades en el día a día, ¿no? Los atascos, el aire acondicionado que se estropea, el apagón que uh-huh. nos deja sin, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer un poquito más referencia a esos, a cómo hacer frente a ese estrés que experimentamos en el día a día. Lo interesante es ver que todas estas situaciones que desencadenan la respuesta de estrés no todas son negativas, sino que nos damos cuenta que muchas veces hay situaciones que son incluso positivas, ¿no? Como por ejemplo tener un hijo. Tener un hijo que en principio uh-huh. es una situación positiva, pues claro, puede generar un estrés elevadísimo. Claro. O lograr un ascenso en el trabajo. En principio es una situación positiva, pero sin embargo genera mucho estrés. Y otro aspecto interesante que conviene destacar es que no todas las situaciones nos afectan igual a todos, ¿verdad? Sino que ante la misma situación vemos que hay personas que tienen una reacción intensa de estrés y otras, pues a lo mejor a las que no les afecta para nada. Y claro, cuando yo pregunto en mis cursos, ¿Por qué unas personas ante una misma situación desarrollan una respuesta tan intensa o se sienten tan mal y otras, sin embargo, a lo mejor no le dan importancia? Cuando lo analizas, te das cuenta de que la diferencia en realidad no está en la situación en sí, porque es la misma, sino que está en lo que la persona se dice a sí misma acerca de esa situación. Es decir, la valoración que hace de la situación estresante. Cuando nos enfrentamos a una situación, en principio se produce una evaluación automática inicial, ¿verdad? Valoramos la situación así en principio y sin más datos como amenazante o no amenazante. Los problemas se producen cuando desarrollamos una tendencia a evaluar las situaciones como amenazantes en una gran cantidad de situaciones. Después, lo que se produce es una valoración ya de la situación, una valoración de las demandas de la situación, qué requiere la situación de nosotros. También se produce una valoración de los recursos que nosotros tenemos para hacer frente a esa situación. El estrés también puede surgir de que valoremos que no tenemos esos recursos para hacer frente al estrés. Con lo cual llegamos a uno de los factores que modulan en gran medida la respuesta de estrés, que es el control que nosotros percibimos sobre las situaciones. No tanto el control real, sino el control que nosotros sentimos que tenemos sobre determinadas situaciones. Mira, la semana pasada, por ejemplo, venía un familiar mío a visitarme desde París. Uh-huh. Y se fue al aeropuerto tan contento por la mañana. Llegó, estaba allí esperando, y cuando llegó la hora de coger el vuelo, le dijeron que el vuelo tenía un retraso de 7 horas.
Bastante frecuente, ¿no?
La gente se empieza a poner nerviosa. Él verdaderamente necesitaba llegar a Madrid, entonces esperó pacientemente sus 7 horas. Las informaciones que daba la línea aérea eran contradictorias, no se sabía si sí o si no, si el vuelo iba a salir o no. Y entonces él empezó a plantearse otras alternativas para venir a Madrid, porque no sabían si al final el vuelo iba a salir o no. Después de las 7 horas, dijeron que el vuelo estaba cancelado. Entonces cogió rápidamente un taxi y se fue a la estación de tren, porque había un tren que salía justamente, tenía el tiempo justo para llegar al tren. Uh-huh. Llegó al tren y no había billetes, se habían acabado. Entonces, al final, había un tren a medianoche, ya cogió ese tren a medianoche y vino, bueno, se pegó una paliza importante. Claro, yo al día siguiente, ya cuando llegó, le pregunté, ¿qué nivel de estrés dirías tú que tenías mientras estaba sucediendo todo esto? Digo, si te pongo una escala de 0 a 10, ¿qué nivel de estrés me dirías? Digo, porque verdaderamente yo, estando en Madrid y pensando en la situación, ya me sentía bastante estresado. Y me dijo algo que me sorprendió, y me dijo, pues en realidad no me estresé mucho, yo a lo mejor pues le daría un 4, ¿no?, en esa escala. Sí. Digo, ¿y por qué? Y dice, bueno, pues porque viajo tanto, y se me producen tanto esta serie de situaciones que estoy tan acostumbrado a buscar alternativas, y sé que siempre hay una alternativa, es decir, sé que siempre puedo hacer algo para solucionar la situación.
Sí,
que fíjate lo que modulaba ahí,
claro,
su respuesta
distinto,
era
sí.
La percepción que él tenía de que podía hacer algo para llegar a Madrid. Es decir, que, sin embargo, muchas veces, la primera vez que viajamos al extranjero, por ejemplo, sentimos que tenemos tan poco control sobre la situación, ¿verdad?, porque todo es tan nuevo, que la respuesta de estrés es mucho más intensa. Uh-huh. Entonces, cuando sentimos que tenemos control sobre la situación, resulta que pues nos sentimos más relajados.
Uh-huh.
El objetivo hoy es pues que al final pues tengamos una serie de estrategias, o por lo menos conozcamos una serie de estrategias que permitan que sintamos que ese control que tenemos es mayor y por lo tanto nos vamos a estresar menos.
Muy bien. En cuanto a esas estrategias de las que estamos hablando, que te estás centrando tú mucho, de momento lo que has dicho, en los aspectos más cognitivos, digamos, y de la forma de enfrentarse a las distintas situaciones, pero también hay otras, digamos, más fisiológicas y que también, por otro lado, son fáciles de controlar, como por ejemplo en cuanto a las técnicas de relajación, que espero que si nos da tiempo los últimos 5 minutos nos hagas un ejemplo ¿no? práctico, la respiración.
Sí.
¿Qué tipo de aspectos, sobre esto hemos estudiado mucho, ¿verdad?, sobre el tema de respiración, hay que tener en cuenta y que los oyentes ahora mismo les pueda interesar y puedan coger algunas cuestiones importantes para luego practicarlo?
Sí, evidentemente las técnicas de control de la activación fisiológica, como puede ser la respiración o las técnicas de relajación, son unas estrategias que son muy fáciles de aprender, unas técnicas muy fáciles de aprender, muy fáciles de aplicar y que, por lo tanto, merece mucho la pena el implicarse en un entrenamiento. Luego, al final, intentaremos hacer un pequeño ejercicio para que desde casa el que quiera pueda comprobar cómo en muy poco tiempo, mediante el control de la respiración, logramos un nivel pues, muy agradable de relajación. Esa sería una de las estrategias que podemos utilizar para controlar el estrés, es decir, incidir sobre la respuesta que tenemos ante las situaciones. Entonces, como esquema general, vamos a decir que entre las estrategias que podemos desarrollar para controlar el estrés, podemos incidir sobre la respuesta que presentamos ante las situaciones, la respuesta fisiológica, es decir, el nivel de activación mediante la respiración y la relajación, o podemos hacer algo sobre las situaciones, que nos producen estrés, sobre los estresores, o bien podemos incidir, cuando no podemos cambiar las situaciones, sobre la valoración que nosotros tenemos de esas situaciones, es decir, qué es lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos acerca de esas situaciones y cómo podemos cambiarlo para no sentirnos tan estresados. Al final, todo se reduce a esa famosa frase que se ha atribuido a diversas fuentes, que dice, Señor, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia, ¿verdad? Es decir, cuando podemos cambiar algo, pues lo suyo será que nos impliquemos en cambiarlo. Cuando no podemos cambiarlo, tendremos que intentar cambiar la percepción, la interpretación que nosotros tenemos sobre esa situación. Y es importante pues distinguir la diferencia, saber qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar, porque muchas veces esto genera mucho estrés. En mis cursos sale muy a menudo. Muchas veces nos implicamos en intentar cambiar, por ejemplo, personas. Una persona que nos genera mucho estrés, pues, suele suceder con familiares, ¿verdad? Y queremos cambiar a esa persona y, sin embargo, después de años y años nos damos cuenta de que esa persona no va a cambiar, ¿no? Entonces, o cambiamos nosotros el modo que tenemos de plantearnos la situación o vamos a vivir permanentemente amargados, ¿no? Claro. Entonces, en cuanto a las situaciones que podemos cambiar, pues, hombre, todos decimos que la vida moderna pues conlleva muchas prisas, mucho agobio, ¿verdad? Porque parece que todos vamos corriendo de un lado para otro. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas que podemos hacer para controlar las situaciones, como por ejemplo, usar la tecnología, Internet. El Internet puede hacernos que evitemos determinadas situaciones que nos pueden producir mucho estrés, como el, por ejemplo, hacer las gestiones del banco a través de Internet en vez de desplazarnos a la oficina y aguantar esa cola que a lo mejor nos estresa, ¿verdad? Pues es mucho más sencillo hacerlo a través de Internet. Incluso la compra se puede hacer a través de Internet, porque al ir al supermercado también se producen situaciones de mucho estrés, ¿verdad? Con
muchas
esto de
los bancos,
las colas y la gente que se quiere colar, etcétera, etcétera. Claro. Es decir, que tenemos alternativas que siempre pues podemos aplicar para evitar situaciones o modificar situaciones que nos están produciendo estrés. Luego, pues sería importante también planificar bien el tiempo, para lo cual, pues lo mismo que decíamos antes, hay que ser un poquito más conscientes de en qué empleamos nuestro tiempo y a lo mejor hacer un autorregistro, es decir, registrar durante una o dos semanas nuestro día y ver en qué gastamos el tiempo y ver de qué manera lo podemos organizar de otra manera, controlando lo que se llaman los ladrones del tiempo, que son aquellas actividades que nos hacen perder tiempo y que luego nos dejan una sensación de vacío y de inutilidad, ¿verdad? Para lo cual muchas veces es importante saber decir que no. Saber decir que no, que a veces cuesta mucho, pero ahorra un desgaste innecesario.
Sí.
Después,
quizá, Diego, sí. Me parece que sería muy interesante para que, hablando de tiempo, ¿no? Ya que estamos con el tiempo tan escasos, y habíamos dicho de hacer un ejemplo que nos plantees una pequeña muestra de lo que podría ser una técnica de respiración o técnica de relajación. ¿cómo hacerlo? Centrándonos en lo que habíamos dicho, los aspectos estos de la respiración, disminuir un poquito la frecuencia respiratoria, aumentar los tiempos de expiración, la frecuencia, o sea, la respiración diafragmática, que es tan importante. Sí. En eso no nos hemos metido mucho, pero ahora si nos pudieras hacer, ya te digo, una pequeña práctica de unos últimos minutos ya para finalizar, que creo que es importante.
Muy bien, pues sí, vemos que pues en tus manos. La radio en sí misma es estresante, ¿verdad?, por la presión del tiempo. Pero bueno, para no estresarnos cuando estamos hablando del estrés, yo creo que sí, lo mejor es que hagamos una práctica para que desde casa quien quiera siga las instrucciones y se dé cuenta de que simplemente centrando la atención en la respiración y haciendo una respiración que vamos a denominar una respiración abdominal o diafragmática, que implica el que empecemos a respirar un poquito más con el estómago, ¿verdad?, para que dejemos que el aire no se quede solamente en la parte superior de los pulmones, sino que entre más profundamente y produzca una oxigenación de la sangre más adecuada, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Monse, te invito tú también a que practiques aquí.
Vale, yo lo hago
directamente y lo hagas. Bien, en este ejercicio vas a comprobar cómo en muy pocos minutos vas a alcanzar un estado placentero de relajación mediante la respiración. Simplemente tienes que seguir las instrucciones, que básicamente van a hacer que centres tu atención en tu respiración y en tu cuerpo. Se trata de que nos hagamos un poco más conscientes de cómo respiramos y cómo nos sentimos. Escuchar un poco más a nuestro cuerpo. Para ello vamos a sentarnos cómodamente, con ambos pies apoyados en el suelo, las manos sobre los muslos, la espalda recta, pero sin rigideces, que tenga un buen soporte, y la cabeza en una posición cómoda, sin que cuelgue, sin tensión en el cuello, y con los ojos cerrados, empieza centrando tu atención en la respiración. Empieza a dejar tus músculos sueltos, relajados, sin tensión. Inspira despacio por la nariz. Mantén el aire por un momento y expúlsalo suavemente por la boca. Observa cómo poco a poco vas cogiendo un ritmo suave de respiración. Deja que el aire entre y salga rítmicamente de tus pulmones. El ritmo de tu respiración se va haciendo más lento y más profundo. Observa cómo, al inspirar, tu abdomen se hincha como un globo y cómo se desinfla al expulsar el aire. Cada vez que expulsas el aire, tu cuerpo se relaja más y más. Recorre mentalmente tu cuerpo y si encuentras algún resto de tensión, deja que se vaya. Y deja tus músculos relajados. Empieza por los pies. Sube por las piernas. Abdomen. Pecho. Espalda. Hombros. Cuello. Cabeza. La cara. Los brazos y las manos, hasta las puntas de los dedos. Si encuentras alguna tensión, deja que se vaya y deja tus músculos sueltos, flojos, relajados, y vuelve a centrar tu atención en la respiración. Repite mentalmente: inspirar, expirar, Relax. Inspirar. Expirar. Relax. Disfruta de las sensaciones que te proporciona el dejar tu cuerpo relajado. Y ahora, poco a poco, vas a volver a un estado de alerta. Empieza moviendo tus pies, tus manos, la cabeza. Abre los ojos. Y ya estamos en un nivel de alerta. Te veo muy relajada, Monse.
Sí, sí, no me he quedado. De verdad que yo creo que con esta última parte ha quedado perfectamente ilustrado todo lo dicho anteriormente, de verdad, ¿eh? Muy bien. Nos ha gustado mucho.
Pues me alegro.
Espero que a los oyentes también les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias,
muy
Diego.
Bien,
¿eh?
Gracias.
Hasta luego.